Que lo habíamos prometido, el precandidato presidencial del FIT está en Mendoza, Nicolás del Caño, viene a cerrar la campaña electoral aquí en Mendoza precisamente y lo saludamos. Del Caño, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Estamos muy bien acá, bueno, esperando la semana, linda, soleada y muy intensa en lo político, ¿no?
Un poco fría, ¿no? También.
Como un poco fría, sí. Usted está llegando a Mendoza, ¿no?
Sí, ya estamos desde ayer.
Están desde ayer. Bueno, no, porque pensé, digo, si está, le íbamos a pedir a ver cómo estaba tratándolo la sensación térmica en la calle, pero bueno. Da fe que hace frío y todos los que andan por acá salen cada tanto, lo notan. Del Caño, bueno, ¿es un cierre de qué tipo? ¿Cómo es el cierre de campaña suyo acá en Mendoza?
Mira, el cierre es algo sencillo. Vamos a estar allí en Córdoba y San Martín, hoy difundiendo la propuesta del Frente Izquierda, y la idea es poder dialogar con la gente de Mendoza sobre cuál es la situación que está atravesando y cómo ve esta campaña, qué piensa de las propuestas que nosotros hemos hecho, la gente que no conozca, por supuesto, transmitirle nuestra idea. Para nosotros, por supuesto, muy importante, ¿no? Que estemos acá en Mendoza difundiendo la idea de nuestra campaña y planteándole a todas las mendocinas y mendocinos también la importancia de su apoyo a la izquierda en una elección que se ha intentado hiperpolarizar, digámoslo así, o retroalimentar todo el tiempo una idea de que solamente acá hay dos opciones, y creo que hemos podido hacer una campaña muy intensa, a pesar de esta enorme desigualdad de recursos que también se ha instalado aún más que lo habitual por el hecho de que se reducen los espacios gratuitos en radio y televisión por la ley de financiamiento, que a la vez que nos reduce estos espacios ha planteado de forma legal la posibilidad del aporte de las empresas en las campañas electorales, cosa que nosotros no aceptamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, ahora en este último tramo queríamos venir aquí a Mendoza, y este día miércoles también hacemos un acto de cierre en Buenos Aires planteando esta idea, ¿no? De apoyar a la izquierda como una forma en esta paso de dar un claro mensaje a los poderosos, a sus partidos, de que no nos vamos a resignar a pagar una crisis que no generamos, y también teniendo en cuenta esto, ¿no? Contra esta idea de hiperpolarización, como que generan el clima como si hubiese una especie de balotaje o segunda vuelta, simplemente la modificación de precandidato a candidato es lo que se va a ver, digamos, a partir del lunes, ¿no? Entonces, yo creo que en ese escenario sí hay un importante... La diferencia se puede hacer dándole una importante fuerza a la izquierda, además para quedar posicionados en octubre disputando bancas en el Congreso, ¿no?
Claro. Claro, claro. Y bueno, es un porcentual de votos el que maneja la izquierda. Hola. ¿Nos está escuchando? ¿Del Caño? ¿Hola?
Sí, hola.
¿Sí? ¿Escucha bien ahí?
Sí, sí,
volvemos, si no lo volvemos a llamar, pues bueno, estábamos entrando y escuchándolos con toda atención.
Hola, hola.
¿Algún problema de comunicación estamos teniendo? ¿Nos escucha? ¿Hola?
Hola, ¿ahí me escuchan?
Ahí le escucho perfectamente. Todo lo que usted dice está saliendo con toda claridad. Y le quería preguntar, precisamente, el requisito de la PASO es un 1,5%. ¿Usted tiene confianza en que participando mucho la izquierda en todas las elecciones y superando esta instancia? ¿Cree que no hay un problema con ese porcentaje de votos o ese requisito mínimo?
Bueno, nosotros creemos que no, pero de todas maneras, si queremos hacer una elección importante tratando de superar holgadamente este piso, que creo que lo vamos a hacer, lo hemos hecho, digamos, en las últimas elecciones ya desde el 2011, lo que sí, obviamente, que queremos hacerlo en todas las categorías a nivel nacional. Recuerden ustedes que en Mendoza y otras provincias hubo elecciones anticipadas, pero hay distritos muy importantes como la provincia de Buenos Aires que aún... en esta elección también se eligen gobernador, legisladores, intendentes, concejales, y bueno, queremos pasar en todas las categorías y a nivel nacional hacerlo con una votación importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, allí nosotros estamos desplegando esta campaña Pulmón, también a través de las redes sociales y en la calle, llegando con este planteo, ¿no? Es decir, quien quiere votar a la izquierda sabe lo que vota, porque cuando, recuerdan ustedes, fue la reforma previsional, la ley de ajuste previsional, digamos así, en diciembre de 2017, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Allí, bueno, muchos hoy hablan de esa posición, hablan del brutal ajuste del gobierno, denuncian lo que son las jubilaciones de miseria, ¿no? De, por ejemplo, por debajo del límite de indigencia hasta la mínima.
Sí.
Sin embargo, en aquel momento apoyaron el planteo del gobierno, que era directamente robarle a los jubilados, a los sectores más vulnerables, con ese proyecto de ley, y fueron allí a levantar la mano. Uh-huh. Doy el caso de muchos sectores del peronismo, por ejemplo, los diputados de Mansur de Tucumán, el gobernador de Tucumán, estuvieron allí. Vos ves hoy, Mansur es como la especie de vocero entre los gobernadores de Alberto Fernández, ¿no?
Sí.
O lo mismo podemos hablar de Bordet de Entre Ríos, que dijo que era una muy buena ley y ahora también es un vocero de contra el ajuste de Macri. La verdad, uh-huh, que en campaña hay impunidad para decir cualquier cosa, y bueno, eso es lo que nosotros estamos señalando, ¿no? Que, uh-huh, quienes dicen que se puede conciliar la idea de beneficiar a los especuladores, al Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo generar políticas favorables a las mayorías populares, están engañando a la gente, porque nunca se dio esa situación. Uh-huh. O sea, siempre los organismos de crédito internacionales lo que hacen es exigir más ajuste. De hecho, ahora están planteando una nueva reforma previsional para elevar la edad jubilatoria, reforma, uh-huh, laboral, ajuste en la educación y en la salud. Eso es lo que pide el Fondo Monetario, ¿no?
Del Caño, es muy fácil, la verdad que es muy, está muy claro la coherencia que tiene el FIT en cada uno de estos debates. Eso es imposible ponerlo en discusión, es real lo que usted dice. Ahora, lo que tal vez cuesta visibilizar es cómo, cuál es la propuesta de ustedes, en virtud de estos debates que, bien o mal se viene en el debate, la reforma laboral, en todo caso, ¿no? Con algunos planteos que tienen que ver con la modernización de la normativa del trabajo, justamente por las nuevas, los nuevos trabajos que hay, ¿no? Los nuevos trabajos que aparecen de la mano de la tecnología, y de otras cuestiones, ¿no? Digo, ¿cuál es la propuesta de ustedes en relación a la cuestión laboral, que sigue padeciendo problemas históricos, además de que se tiene que enfrentar a nuevas demandas del mundo del trabajo? Tiene el problema histórico del trabajo en negro, ¿no? Que no baja y que es un índice muy alto en nuestro país. ¿Qué proponen ustedes básicamente para mejorar el acceso al trabajo de los argentinos?
Bueno, justamente nosotros tenemos una propuesta y un planteo que venimos haciendo, que es justamente lo opuesto a una reforma laboral que yo creo que en realidad, cuando se dice modernizar, lo que se está planteando es todo lo contrario, ¿no? Es decir, quitarle derechos a las trabajadoras y a los trabajadores. Por ejemplo, como sucede en estos empleos de plataforma, uh-huh, es realmente lo contrario, es volver al siglo XIX, en realidad, en lo que hace a los derechos laborales, cuando se habla de tener la facilidad para poder despedir trabajadores cuando se le antoje a los empresarios. Yo creo que la izquierda es la única que tiene una verdadera respuesta, que contempla obviamente el avance de la tecnología y plantea la posibilidad de desarrollar aún más la tecnología, ¿no? Pero tomando en cuenta los desarrollos tecnológicos que permiten reducir la jornada de trabajo, nuestro planteo de reparto de las horas entre ocupados y desocupados, tomando obviamente que no exista la afectación al salario, te permitiría generar más empleo, por supuesto, ¿no? Muchos de estas tecnologías que se incorporan en empresas, en fábricas, etcétera, hacen que el trabajo se pueda alivianar, por un lado, ¿no? Por eso muchas veces, cuando no hay inversión de las patronales, no se trata solamente de un problema de productividad, sino de cuál es la calidad del empleo para el propio trabajador, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces y en muchas empresas le llaman rotos a los trabajadores, que después de algunos años, inclusive siendo muy jóvenes, no pueden sostener a sus hijos en brazos de las enfermedades que tienen, producto de que las empresas, al no invertir en tecnología, te recargan sobre la fuerza de trabajo, sobre cada uno de los trabajadores, uh-huh. Aumento de su productividad, ¿no? Entonces, sí. Nosotros ese es uno de los planteos que hacemos, ¿no? Después hay otros elementos, vos señalabas el tema del trabajo no registrado. Uh-huh. Bueno, el trabajo no registrado en la Argentina, hay un número fijo ya desde los 90 a esta parte, ¿no? Cuando Menem, con el cuento de la modernización, aplicó la flexibilización laboral en su momento, desde esos momentos, fijo por lo menos un 60% de trabajadores no registrados entre los jóvenes de 18 a 25 años. En la juventud ya ese número es el piso. Ahora estamos en algo superior, ¿no? Mm. Inclusive en la provincia de Mendoza llegando cerca más del 70% de la juventud que trabaja en esa situación no registrada. Entonces, uh-huh. Bueno, simplemente nosotros tenemos un proyecto presentado en el Congreso que tiene que amparar al trabajador que con una simple carta de documento denunciando su situación, en ese mismo momento tiene que tener una protección, es decir, fueros, para que no sea despedido por esta denuncia, porque vos tenés un problema cuando el trabajador reclama la posibilidad de estar en blanco, inmediatamente la empresa lo despide y tiene que hacer un juicio, tiene que recurrir a gente que también tiene un trabajo, que es lo único que tiene quizás para mantener a su familia, para que dé la cara. Bueno, es todo un... No, que inmediatamente hasta tanto se determine, el trabajador esté protegido para uh-huh. que se lo pueda pasar a una situación registrada, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hoy vemos que no pasa. Bueno, esos son algunos de los planteos. Después el tema de los despidos, ¿no? O sea, hoy muchas empresas aducen crisis. Nosotros estamos planteando la apertura de los libros de contabilidad, pero no del último mes, sino que se abran los libros de contabilidad de los últimos 10, 15 años para que se conozca cuánta ha sido la ganancia que han tenido esas empresas. Y que, bueno, los trabajadores verdaderamente, si no se pueden hacer cargo de los salarios y los puestos de trabajo de estas empresas, que pasen a mano del Estado y que sean los trabajadores los que gestionen las empresas, como tenemos el ejemplo de cientos y cientos de fábricas en la Argentina, no solo del 2001, sino de todo este periodo, que se han tenido que hacer cargo producto del abandono patronal, ¿no?
Del Caño, buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo?
¿Cómo están viendo ustedes el tema de la reforma previsional que se está planteando a la luz del problema que se está dando en el sentido de que la población argentina se está envejeciendo, hay cada vez más longevidad, la gente vive más, las tasas de nacimiento son menores y todo este tema de las tecnologías que está produciendo cambios en el tema de la materia laboral? Digamos, hoy por hoy el sistema previsional es deficitario. ¿Cómo creen ustedes que habría que encarar ese tema?
Mira, la primer medida que hay que tomar es restablecer los aportes patronales al mínimo que estaban antes de que Caballo los redujera, ¿no? El 33%, Caballo lo redujo y desfinanció el sistema previsional. Luego avanzaron con lo que significaron las AFJP, algo que nosotros rechazamos de plano, por supuesto. Creemos que para que sea sustentable el sistema previsional, primero hay que evitar de financiarlo. Entonces, con la restitución de los aportes patronales, ese es un primer punto. Después hay un problema con el conjunto de los recursos del país, digo, ¿no? Creo que hay recursos que hoy se están yendo en fuga de capitales, en pago de deuda, etcétera, que deberían ir a las necesidades y a las prioridades que hacen a jubiladas y jubilados, que hacen a los salarios de los trabajadores, a generar empleo a través de un plan de obra pública, pero gestionado por los trabajadores y trabajadoras, que esté pensado, por ejemplo, para resolver problemas cruciales como el tema de la vivienda, que sigue siendo uno de los principales déficits que hay en la Argentina, con más de 3 millones de familias que tienen serios problemas habitacionales. Me parece que son muchos los recursos que se van y que podrían, entre otras cosas, ir al sistema previsional si fuese necesario, ¿no? Pero esa es una de las las principales medidas que en realidad, a ver, con todo el desarrollo técnico que hay en la Argentina a nivel internacional, es paradójico, ¿no? Que en vez de poder disfrutar de la vida de gente que ha trabajado durante tantos años, décadas y décadas, ahora se plantea que en realidad tienen que trabajar más, ¿no? Realmente es algo paradójico, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hay un avance en la técnica, lo que pasa es que, bueno, siempre eso va, está puesto en función de que unos pocos se enriquezcan aún más de lo que ya lo hacen y no en función del interés de la gran mayoría, ¿no?
Del Caño, una de política, ya un poco cerrando, ¿ustedes cómo, o sea, obviamente se plantan frente a esta polarización, naturalmente, y buscando un espacio a esta polarización tan, tan fuerte que alientan los dos principales frentes políticos del país? Pero la pregunta es, ¿qué harían ustedes ante un eventual balotaje o una situación de definición entre dos opciones únicamente? Porque manejan un potencial de votos y eso puede ser definitorio en una elección de ese tipo si se llegara a esa instancia. ¿Lo tienen pensado? ¿Han tomado una definición en el caso que se llegue a un duelo, puede decirse, entre las opciones Macri, Pichetto y Fernández Fernández?
Mira, nosotros estamos hoy concentrados en esta discusión que hay alrededor de la PASO. Nos quedan poquísimos días, 3 días de campaña, teniendo justamente un eje principal en contra de quienes quieren instalarnos la discusión de un balotaje cuando estamos en una primera vuelta, ¿no? Entonces, me parece que hoy no es el tema de debate y de discusión. El tema de debate y discusión, cuáles son las propuestas y los planteos, digo, porque además no se sabe si se va a llegar a esa instancia, entonces claro. Me parece que nosotros estamos justamente yendo contra esa idea de que nos quieren instalar, por eso
no, y puede ocurrir, Del Caño, puede ocurrir incluso que como se ha adelantado, usted está viendo el fenómeno que se está produciendo, casi la PASO como una primera vuelta y octubre puede ser una suerte de balotaje, por eso
veremos si eso si eso lo terminan de se termina de dar de esa manera. También hay cosas que uno ve en la calle que no... A ver, hay muchos más indecisos de lo que dicen las encuestas. Por lo menos en la calle uno encuentra mucho más indeciso. Eso lo podemos saber por toda la difusión que nosotros estamos haciendo.
Son más de 2 millones, porque dicen, se habla de 2 millones en la prensa nacional, en algunos medios.
Claro, algunos dicen que son 2 millones, otros dicen que son menos. Digo, no hay una claridad, digamos, de cómo es, ¿no? Hay operaciones de todo tipo. Fíjate que muchas encuestas han errado en el mundo de una manera bastante clara. Entonces me parece que lo que tenemos que apuntar es a eso, ¿no? Es, en esta elección no se está definiendo, ni mucho menos estamos en una segunda vuelta, balotaje, ni nada de eso, ni siquiera es una primaria. Se define la posibilidad de ser candidatos y en el caso nuestro, yo creo que la gente que, además de nuestra coherencia, también tiene que ver en el voto a la izquierda ese mensaje a los poderosos y a sus partidos de que no vamos a resignarnos a pagar una crisis que no hemos generado, una deuda que tampoco generamos, y que eso se puede hacer votando al Frente de Izquierda, que van a pensar 2 veces a la hora de decir vamos a hacer una reforma previsional o una reforma laboral, cuando vean que hay una gran cantidad, que somos muchos los que no estamos dispuestos a hacer que los que paguemos la crisis, ¿no?
Está claro, Del Caño. Una sola cosa sobre el final, y es un poquito más liviana la pregunta que le voy a hacer. ¿Usted cómo observa este fenómeno de viralización? Usted es un fenómeno viral, videos por todos lados con Del Caño. Digo, ¿cómo lo toma?
Vos decís...
Los videitos, videitos con su...
El trap.
Juan, con su nombre, digamos, bastante... son bastante graciosos y digo, no sé cómo los toma.
Lo tomo con humor. Sí, lo tomo con humor, con buena onda. Creo que hay un video particularmente que con una música de trap.
Sí, claro, ese.
La juventud.
Ese particularmente. Lo hacen ustedes, ¿no? No lo han hecho ustedes, ¿no?
No, eso lo hizo una persona que no pertenece ni a nuestra organización ni nada, simplemente hizo un video en las redes sociales y se viralizó en forma automática, así que no lo tomo como eso, ¿no? Que es con buena onda, que es algo gracioso y muy pegadizo además, ¿no? Entonces mucha gente sube su propia su propio trap cantando el trap que hizo esta persona, así que nada, lo tomo como algo gracioso. Y fíjate que mucha gente también, sobre todo pibes jóvenes, que a partir de eso no conocían a la izquierda o habían escuchado algo muy general, han empezado a interiorizarse, a saber qué es la izquierda, y bueno, muchos nos piden nuestra propuesta para comentársela a sus amigas y a sus amigos porque les ha gustado, ¿no?
Uh-huh. O sea que, en todo caso, ayuda. Acerca gente, digo, esta propuesta es divertida.
Hay gente,
digo,
que no nos conocía realmente, claro, ¿no?
Y a partir de acá los conoce. Nos llega, para cerrar, ¿no? Por cerrar, estamos muy cerca de las 9, nos llega una pregunta de un oyente, si, bueno, relacionado a lo que veníamos hablando, si hubiese un eventual balotaje, si ustedes llamarían a votar en blanco.
No, como te digo, nosotros vamos a ir hacia esta paso. Uh-huh. No creo que sea hoy un tema justamente que tengamos que poner sobre la mesa, porque es lo que nos quiere hacer discutir tanto Cambiemos como el Frente de Todos, y nosotros tenemos que discutir ante una paso en primer lugar. Después está la elección general, donde la izquierda va a pelear no solo una gran elección en la fórmula presidencial, en la que estamos junto a mi compañera Romina del Pla, sino una buena elección, conquistando bancas en el Congreso, así que no creo que sea el momento de debate, ¿no?
Uh-huh. Está muy bien, quedó muy claro. Bueno, Nicolás, muchas gracias, mucha suerte, y bueno. Recalcamos la información. Usted va a estar, supongo, ¿con quién va a estar hoy?
Sí, vamos a estar con Noelia Barbeito, con Lautaro Jiménez, nuestro candidato a diputado nacional, hoy a las 17 horas allí en Córdoba y San Martín.
Perfecto, bueno, muy bien, está hecha la invitación y gracias por el contacto y la conversación.
No, muchas gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Era Nicolás del Caño, precandidato presidencial del FIT. Así en seco yo le ponía el tema del trap, ¿no? ¿Has escuchado el trap de del Caño?
Sí, es muy divertido.
Tenemos un poquito ahí para ponerlo antes de irnos. Bueno, vamos a hacer una cosa, como ahora viene el boletín, vamos a dejar un poquito sonando el trap ahora. Hasta que lleguen los muchachos y se sienten a ver si qué les parece. A mí me lo pasó recién Sepúlveda al trap. Fantástico, me divertí bastante. Así que lo vamos a escuchar y lo compartimos con los oyentes.